Tres minutos sobre las 9 de la mañana. Seguimos en Boulevard, en Radio Euskadi, con nuestro siguiente invitado. Este fin de semana se ha desarrollado el Congreso Regional del Partido Popular del País Vasco, 15º Congreso. Alfonso Alonso ha sido reelegido presidente con el 94,96% de los votos. Señor Alonso, ¿qué tal, egunón?
Muy bien, buenos días, egunón.
¿Qué significa esta nueva etapa para el PP Vasco?
Bueno, la verdad es que a nosotros nos vino bien este congreso ahora. Yo creo que pudimos dar una imagen de unidad y, sobre todo, pues un proyecto de recuperación, porque hemos tenido tiempos difíciles y yo creo que ahora pues estamos ilusionados, ¿no?, de trabajar. Ahora tenemos todavía que seguir nuestro proceso de renovación interna. Tenemos congresos en los territorios y después, pues ya desde el punto de vista del partido, un trabajo con la vista puesta en las elecciones municipales y forales de dentro de 2 años, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, una puesta a punto de la organización y con ilusión y con aire de unidad para tratar de hacer un proyecto que sea útil en Euskadi.
Uh-huh. ¿No han transmitido, a diferencia de otras ocasiones, sensación de que hubiera codazos entre las territoriales, los cargos, algunas desavenencias? El partido le ha dado un 95% de apoyos. ¿Qué significa para usted?
Pues mucha responsabilidad. La verdad, mucha responsabilidad. Si ha sido así también es porque pues no había una discrepancia de fondo, tampoco de forma. Y bueno, hemos metido muchas horas también para hablar con la gente y que todo el mundo se sintiera representado. Y esa es la voluntad de integrar. Así que sí, estoy contento de que todo haya ido bien, pero eso es mucha responsabilidad y mucho trabajo. Y además la responsabilidad luego se mide porque, como le digo, perdimos espacio en los últimos años. Ahora se trata de recuperarlo. Y el examen en ese sentido, pues eso, en 2 años. Uh-huh. Así que la responsabilidad pesa y hay que trabajar duro.
Uh-huh. Amaia Fernández es la nueva coordinadora. ¿Por qué? ¿Por qué se apoya en ella?
Bueno, tiene características personales muy positivas. Ella tiene dotes de liderazgo, capacidad de comunicación. Sabe hacer un discurso con contenido de fondo. Luego es margen izquierda y además su discurso es un discurso de mucho contenido social, creo que puede llegar. Me parece que conecta con mucha gente y necesitamos ese perfil social cercano en el País Vasco. Y además yo también tenía mucho interés en que pues todo ese mundo de la margen izquierda, de Vizcaya, donde pues, se tiene mucha sensibilidad en ese sentido, tuviera protagonismo.
Uh-huh. El cambio en la delegación del gobierno español en Euskadi venía acompañado de un mensaje. Hay que comunicar de otra manera y se tiene que percibir la acción del gobierno de España de otra manera en Euskadi. Ahora dice usted que de la nueva coordinadora del Partido Popular del País Vasco se espera un nuevo mensaje, un perfil más social. ¿Acaso el PP necesita hablar de otras cosas o que se perciba que habla de otros temas?
Pues claro que tenemos que estar en todos los debates. Pero sí, estamos en tiempo de apertura y yo creo que eso es bueno y señalaba usted, pues llevamos un año haciendo cambios, o este primer trimestre del año haciendo cambios y tratando de encontrar una posición desde la que aportemos, porque es que al final un partido político tiene que ser útil a la sociedad y tiene que ser útil y participar. Aquí hay un debate muy importante en respecto del modelo socioeconómico, respecto de nuestro modelo social. Yo creo que además pues hay dos visiones y quizás también el eje ha girado ahí, ¿no?, al debate social. Pero hay una visión en la que se presionan desde el ala más de izquierdas de la Cámara y con discursos radicales populistas y un gobierno vasco que pues le cuesta definirse. En el PNV conviven dos sensibilidades. Yo creo que nosotros hemos sido capaces en esta ocasión de decidir, de influir y también de inclinar la balanza, y a mí me parece que eso es útil para representar los intereses de quienes nos han votado y yo creo que es útil también para encaminar la política del gobierno a un proyecto que creo que es más útil también para el conjunto de la sociedad vasca.
¿Ustedes quieren moderar al PNV?
Bueno, yo quiero moderar a todo el mundo y también lo primero que quiero es moderarme a mí mismo, ¿no? Y por tanto, aparecer siempre como una persona que tiene carácter moderado puede entender las razones del otro o por lo menos planteárselo así y que además pues entiende que no se ha inventado un método más eficaz que el diálogo para tratar de afrontar los problemas.
Uh-huh. Le digo lo de moderar al PNV porque se lo he oído en alguna ocasión, pero también porque el Partido Socialista de Euskadi es lo que dijo cuando entró en el gobierno vasco.
Bueno, pero aquí no hemos venido a domesticar a nadie. El PNV será como sea. Al final hay que decidir. Es decir, queremos más impuestos y descontrol del gasto, queremos controlar el gasto, menos impuestos, queremos apoyar la iniciativa, pensamos que la administración se tiene que expandir cada vez más, queremos reformar para liberalizar realmente en el País Vasco la actividad y creer en la iniciativa personal, o pensamos que puede haber una administración con una red de empresas clientelares que controla absolutamente todo. Es que estos son los debates también que están en la calle, y nosotros queremos un modelo más abierto y más liberal.
Uh-huh. O sea que este Partido Popular va a hablar más de temas sociales que de temas identitarios.
Bueno, nosotros tenemos una posición muy claramente marcada. Nos parece también importante nuestra aportación en el discurso de paz y convivencia, lo que hace referencia también a la memoria. A nosotros nos parece preocupante, lo estamos viendo estos días, hay rebrote de la violencia, o hay grupos que están enquistados en esa visión de la violencia, y algunos que estaban acostumbrados a ser el matón del barrio y no tan fácilmente van a permitir que haya un clima de tolerancia, de libertad o de respeto en el ámbito donde ellos viven, ¿no? Por tanto, hacer un discurso que quite toda razón al uso de la violencia en el presente o en el pasado, pues es fundamental para construir el futuro de Euskadi. Nosotros ahí tenemos una posición muy marcada, muy clara, y creo que es un papel importante que ejercer. Y en los temas que hacen referencia al autogobierno, y hay una ponencia constituida en el Parlamento Vasco, es verdad que nosotros queremos sobre todo poner el acento en la importancia que sigue teniendo el Estatuto de Guernica como lugar de encuentro entre los vascos y la capacidad de consenso que todavía sigue generando. Pero ahí, pues, realmente vamos a intentar trabajar con los demás grupos, a ver si conseguimos averiguar cuál es su propuesta concreta, pero también intentamos que el País Vasco no se deslice hacia posiciones que han provocado división social y política, como ha sido el caso de Cataluña.
Uh-huh. Y en esa estrategia se entiende entonces que ustedes hayan entrado en un acuerdo presupuestario.
Claro, nosotros hemos buscado el acuerdo, como le digo, para influir en la orientación del modelo social y económico, y en cuanto a los otros dos aspectos importantes que la había, pues ahí mantenemos nuestras posiciones y hacemos claramente una labor de oposición.
¿Va a ser abstención o va a ser voto afirmativo?
Bueno, vamos a ver, estamos todavía negociando. Yo espero quizás hoy podamos rubricar ya el acuerdo base. Si tenemos de aquí al jueves, esta semana es de bastante trabajo, ¿no? Porque tenemos de aquí al jueves que finaliza el plazo de presentación de enmiendas para ir cerrando todo lo demás.
Uh-huh. O sea que hoy van a cerrar el acuerdo en sus términos generales.
Sí, yo creo que sería razonable que, vamos, salvo sorpresa mayúscula, que entiendo que no se va a producir, pues esto lo haríamos hoy, y como le digo, el jueves termina el plazo de enmiendas y por tanto de aquí al jueves hay que hacer todo el resto del trabajo.
Uh-huh. ¿Qué tiene más opciones, la abstención o el sí?
Pues es que ahora mismo, pero claro, no me condicione la negociación, ¿no? Porque fíjese, lo normal, pues, supongo que sería que con abstenerse vale, pero yo prefiero no decirlo, porque estamos a lunes y esto es el jueves, ¿no? Así que ya tengo que dejarme abierta alguna opción.
Uh-huh. ¿Dónde van a poner el acento? ¿Por qué enmiendas van?
Nosotros, bueno, se sabe, ¿no? Emprendedores, empleo, familia, eficiencia en el gasto de la administración, esta es nuestra orientación, son nuestras prioridades, ¿no? Tenemos que, además, frente a un modelo que yo creo que es un modelo imposible, ¿no? Estaban hablando de, oiga, suba usted las ayudas sociales un 8%, cuando aquí a los pensionistas pues le sube un 0,25% y a los funcionarios un 1%, a los trabajadores les sube mucho menos, ¿verdad? Y meta recargos en los impuestos, sube los impuestos. Nosotros hemos pedido una cláusula estricta que haga referencia a la política fiscal, y que la política fiscal tendrá que ser consensuada y acordada en el futuro, pero que la política fiscal no puede incrementar la presión sobre las rentas medias y bajas. Y eso es una condición para nosotros muy clara, ¿no? Porque ya hacen un gran esfuerzo fiscal en el País Vasco. Por tanto, la fiscalidad tiene que ser suficiente para poder garantizar la prestación de servicios, pero no puede seguir incrementándose sobre las rentas medias y bajas, sino que las tiene que proteger. Y también tiene que estar orientada al incremento de la actividad y a favorecer al que tiene ganas de emprender, ¿no? En fin, pues los autónomos, la gente que decide iniciar un negocio, los chavales que quieren buscar esa vía aquí en Euskadi, toda esa gente tiene que tener un apoyo desde el punto de vista de la fiscalidad.
Uh-huh. ¿Van a intentar ustedes que la renta de garantía de ingresos tenga menor dotación?
Bueno, como sabe usted, había, como consecuencia de la elevación del salario mínimo en el conjunto de la nación, pues eso derivaba aquí en el País Vasco a unos incrementos del 8%. Eso se tiene que corregir en los presupuestos.
¿Cómo se corrige?
Si se corrigen los presupuestos, es decir, Los presupuestos inciden ahí en un recorte de esa subida que hubiera sido automática con la aplicación de la ley, ¿no? Por tanto, esa subida que se hubiera producido si no se hace nada, pues va a ser corregida en los presupuestos. Uh-huh. De la misma manera que había un recorte en el del 7% en las políticas de apoyo a las familias, y nosotros entendemos que ese recorte se tiene que deshacer. Ese recorte del 7%, ¿no? Por tanto, vamos a ver si equilibramos las cosas. Más allá de las dotaciones económicas, la RGI tiene un problema claro de gestión. Hay un rechazo grande en la calle a las situaciones de injusticia que se producen, y una reflexión de fondo que hacer, que no se va a poder hacer desde los presupuestos, y que tiene además tiene que tener su lugar en el debate en el Parlamento, pero digamos que ese es otro debate más de fondo, no el debate estrictamente de los presupuestos. Uh-huh. Y voy a decir, mire, los ¿sí? presupuestos, nosotros, aquí hay un gobierno que le falta un escaño para tener mayoría, y nosotros pues tenemos 9 escaños, que son los mismos que tiene el Partido Socialista, podemos influir en lo que influimos. Yo entiendo que no podemos dar un vuelco total a las cuentas, porque somos realistas y somos pragmáticos, y además vamos a actuar con responsabilidad, pero sí darle una orientación, ¿no? Y pedir que siga yendo hacia otro modelo que yo creo que no favorece el empleo y que a la larga es insostenible, y el gobierno sabe perfectamente que es insostenible.
Uh-huh. ¿Tiene el PNV ahora una deuda con ustedes, con el Partido Popular en Madrid?
Bueno, no sé si tiene ninguna deuda con nosotros. Yo no creo que tengamos que verlo de esa manera. Creo que el PNV tiene una responsabilidad. El otro día la ejercía. Porque el otro día vimos un espectáculo extraño.
En el voto de la Estiba.
Sí, en la Estiba, en que los diputados, bueno, pues decidieron que no se aplica en España una resolución europea, por tanto, que no se cumple una sentencia, lo cual es absurdo, y supongo que tendrán que deshacer el error o la equivocación o en fin, lo que hicieron el otro día, pero el PNV puede presumir de que ese día actuó con responsabilidad.
Uh-huh. Y espera que haga lo mismo cuando lleguen los presupuestos generales del Estado.
Pues me gustaría que actuara también con responsabilidad, pero todavía para eso queda mucho. Hoy no lo vamos a resolver.
Uh-huh. ¿Sería lógico que el PNV no apoyara los presupuestos en Madrid?
Bueno, todavía no conocen los presupuestos porque no se han presentado. Le han ido contando cómo van a ser. Yo creo que es importante que se aprueben los presupuestos de este año. Creo que es importante. Creo que si no se aprueban los presupuestos de este año, pues vamos a una situación de incertidumbre que es mala. Entiendo que claro, y además después de los de este año vienen los del año que viene, porque bueno, este año estamos en la situación de prórroga, ya vamos por el mes de marzo, pero los del año que viene sí que son decisivos, muy importantes para poder mantener el ritmo de crecimiento.
Uh-huh. Si no hay estabilidad, ¿se podrían adelantar las elecciones?
Sí, la legislatura no funciona, pero la voluntad del presidente es seguir adelante con la legislatura, no quiere convocar elecciones.
Uh-huh. Para usted el desarme de ETA es una buena noticia, señor Alonso.
Bueno, ETA está... Y estamos viendo, el proceso de liquidación pues ya es muy avanzado, está terminal, ¿no? Y yo creo en ese sentido eso es una buena noticia. Pero conviene recordar por qué está así. Es decir, esto no es una concesión graciosa que hace ETA a los vascos, sino que es la presión, la firmeza de la democracia la que ha acabado con ETA. Y ahora pues quieren, no supongo que hacer algún acto propagandístico que les dé algún tipo de rédito, pero vamos viendo cómo ha tenido que cambiar de estrategia, porque en un principio ellos pretendían ir haciendo acciones propagandísticas en torno al desarme una a una, pero no les funcionó, porque cada vez que se movían la Guardia Civil les aguaba la fiesta, ¿no? Vimos cómo querían hacer acciones de desarme y al final era la policía francesa, la Guardia Civil, los que encontraban los arsenales y los zulos, y entonces han decidido hacer una estrategia diferente que también es de tipo propagandístico y quieren tenernos de aquí al 8 de abril en eso. Pero bueno, pero han cambiado, porque antes se decía, oiga, es que para que se desarmen usted tiene que dar pasos. Pues no hay que dar ningún paso, el Estado no puede estar negociando con una organización terrorista, esté en activo o no esté en activo. Una organización terrorista no puede ser interlocutor de un Estado serio, eso lo comprende muy bien el gobierno francés y el gobierno español, y frente a esa posición de firmeza, pues ETA ha tenido que comportarse de otra manera.
Uh-huh. El encuentro del Lehendakari y de Rajoy de hace unos días va a permitir, por lo tanto, que las fuerzas de seguridad ahora sí permitan que ETA haga el desarme.
No hay nada de eso. Aquí lo único que se ha dicho es que se cumplirá la ley. Entonces ETA se tiene que desarmar y disolverse. Pero cuando se disuelva también lo único que puede encontrar es que se aplique la ley. Porque una organización que se ha dedicado y pues a imponerse a todos los demás mediante el ejercicio del crimen, pues no puede pretender un premio por decirnos que es que ya va a cesar su actividad. Yo eso lo veo con naturalidad. No se negocia con terroristas y no se da premios a la gente por dejar de realizar la actividad terrorista, sino que se les aplica como a todos los demás la ley.
Uh-huh. No hay contrapartidas.
No hay contrapartidas.
Pero se podría hablar ya con otro tono de cuestiones que están pendientes, por ejemplo, la política penitenciaria.
Pero ¿cómo lo vamos a relacionar eso con ETA? Porque si es que al final siempre estamos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? ¿De qué manera se obtiene cualquier avance, precio? Esa es la estrategia que nunca ha funcionado. La estrategia de tratar de ser comprensivo, de abrir una expectativa de negociación, de diálogo o de obtener algún rédito, nunca ha funcionado. Eso es lo que ha prolongado muchas veces una situación de violencia en el País Vasco. Es decir, el mensaje implícito de que la violencia es eficaz o es útil. Cuando vemos a los chicos que están ahora en ese discurso de la violencia y que están protagonizando incidentes en Pamplona o aquí en la universidad, ellos apelan a la utilidad también de esa violencia. Dice, no hubiéramos conseguido nada sin violencia no podemos conseguir nada, hay que seguir manteniendo la presión. Dicen esto, por tanto, acreditar que en democracia la violencia no va a obtener nada más que la aplicación estricta de la ley, ese mensaje es decisivo. Ese mensaje y el mensaje de deslegitimarla, no darle un contexto. Y entonces decir, bueno, es que la violencia tuvo un contexto en el que parecía inevitable que se produjera. No podemos hacer ese relato, porque cuando hacemos ese relato no estamos garantizando la convivencia y la paz en el futuro, y eso lo estamos viendo hoy. Uh-huh. Ya entiendo que todo esto es muy duro y que es mejor pues un wishful thinking, pensar qué es lo que uno desearía que ocurriera, pero la realidad es la que es. Y por tanto, en política tenemos que ser serios, ver la realidad, contársela a la gente y actuar en consecuencia.
¿Ha sido importante el consejo o la opinión del Lehendakari para Rajoy en este tema?
Bueno, yo creo que Rajoy tiene las ideas muy claras y suficiente información respecto de lo que ocurre o de lo que se quiere hacer. Le aseguro que tiene suficiente información y que tiene las ideas claras, y en ese sentido, pues yo creo que él habla con todo el mundo y dialoga, y naturalmente con representantes institucionales y con el Lehendakari, pero tiene las ideas suficientemente formadas sobre este tema.
Uh-huh. ¿El criterio es el del PP vasco?
No, el criterio es el del Gobierno de España, en relación con lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno. Por tanto, ni siquiera es un criterio de partido, pero es evidente que coincide absolutamente con nuestras posiciones. Pero el criterio tiene que ser el de un gobierno de un Estado europeo importante y que, por tanto, tiene que actuar de acuerdo con sus obligaciones en el cumplimiento de la ley. Y yo creo que eso el presidente del Gobierno lo tiene claro.
Uh-huh. Señor Alonso, ayer votaron en 35 municipios de Guipúzcoa y también de Vizcaya a favor o en contra de un Estado vasco, de la independencia del País Vasco. Promovidas esas consultas por la plataforma Gure Esku Dago. ¿Qué análisis hace usted de ese movimiento?
Bueno, yo no sé si es un movimiento que quieren. Ellos quieren remedar un poco pues lo que ha sido otro movimiento similar en Cataluña. Pero no parece que prenda aquí. Es decir, lo organizan en los municipios donde creen que tienen más base de apoyo y donde puede ser más fácil. Y sinceramente le diré que fue un fracaso notable para sus pretensiones y que la movilización que obtuvieron fue muy, muy escasa.
¿No cree que vayan a condicionar la vida política?
Podrían hacerlo, pero realmente creo que en eso nosotros tenemos que ser extraordinariamente prudentes. Y creo que el gobierno vasco tiene que serlo y el PNV también. O sea, vemos lo que ha pasado allí, vemos de qué mundo venimos nosotros y qué dificultad. No tensionemos, de verdad, no tensionemos. Para recuperar un modelo de convivencia como el que tenía que haber tenido el País Vasco, como el que hubiéramos podido tener si nunca hubiera existido ETA, queda que hacer. Queda mucho tiempo todavía y... Y yo creo que es irresponsable tensionar, es muy imprudente. Nosotros, cuando le hablo de moderación, se lo digo de verdad, tenemos que moderar, calmar, ser prudentes y sobre todo hacer un discurso muy claro de que no puede haber ninguna comprensión hacia lo que significó ETA en el pasado, porque entonces estamos en un riesgo permanente en el futuro.
Señor Alonso, esta noche hay una cita especial para la radio pública, para Radio Euskadi, porque uno de sus programas, Gambara, festeja 30 años en Antena, en el Café Antzokia de Bilbao. Anímese a acudir, que está invitado.
Bueno, pues muchísimas felicidades. a Gambara, que 30 años son muchos en la radio, y poder seguir estando allí y ser referencia, pues es todo un logro, ¿no? Y espero que los próximos 30 años pues sean todavía mejores.
Anímese a acudir, si lo desea. Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular del País Vasco. Muy amable, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, 9:23.